Peños, ya lo sabes.
Canto Grande FM
en el Facebook.
Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eres muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa, Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
Me enamoré como la mayoría. Me fui a vivir con mi pareja como la mayoría. Compramos cosas juntos como la mayoría. Pero ahora que ella murió, no puedo tener ni un centavo de todo eso. ¿Te parece justo?
Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de todos los lunes, Paranormales de la Noche, a través de los 97.7 Canto Grande FM, transmitiendo desde Lima, Perú, y también a través de la web www.cantograndefm.com. Este programa Paranormales, les recordamos que es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca divulgar el pensamiento crítico sobre temas diversos, temas polémicos y con un enfoque racional y científico, ¿no? Mi nombre es Andy Landacay y ya damos la bienvenida a nuestro panel, que hoy día han llegado todos con las pilas para este programa interesante. Damos primero la bienvenida a Adrián Núñez, a Iván Antesana y a Víctor García Belonde. Buenas noches, chicos.
Buenas noches. Sí, sí, no solamente hemos llegado con las pilas, sino con los hábitos, ¿no? Hemos venido todos demorados.
Sí.
Sí, bien disfrazaditos.
Claro, todos acorde con las fechas y con el mes. Estamos aquí en Perú, para los amigos que están fuera de Perú. Este mes de octubre es un mes bastante especial aquí en el Perú. Por la tradición, es el mes de los milagros, ¿no? Es el mes del Señor de los Milagros también. Y es un milagro tener acá a Víctor García Belonde después de tiempo también. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, muy entusiasmado por el tema, a ver, examinar si efectivamente se pueden suspender las leyes de la naturaleza para que se den los milagros.
No es un tema amplio, es un tema amplio, nos va a quedar corto el programa en realidad para conversar sobre ese tema, pero vamos a tratar de abordarlo desde diferentes puntos de vista. Iván, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Andy. Bueno, listos para ver si se produce alguna aparición milagrosa, ¿no? De pronto, imagínate, ¿no? De pronto llama a la radio un auspiciador que quiere ponerse un año de programa. Eso sería un verdadero milagro, ¿no?
Sí, hay muchas formas de manifestación milagrosa. Pero bueno, antes de ir con el tema de fondo, vamos agradeciendo siempre a todos los chicos que ya se contactan a través de la web, de fuera del Perú también. Nos mandan saludos desde Trujillo también. Vamos a dar un saludo a la gente de Trujillo que nos está escuchando. Desde Colombia, Diego Alejandro Vargas. Desde Estados Unidos también nos escuchan, hay bastante gente, y aquí también desde Lima, Perú, también nos escuchan bastante, les mandamos un saludo cordial. Bueno, vamos con este primer bloque, que es un bloque curioso que siempre presentamos aquí monitoreando los medios de comunicación. Esta es la noticia idiota de la semana.
Vivian, a ver, ¿qué ves tú en tu espejo? No sé.
Bueno, Vania, ¿el espejo o tus pompis? ¿Cuál de las dos prefieres?
La pompis.
Lo que tú quieras.
Dime tú.
Espejo, pompis, pompis,
espejo,
pompis.
Espejo no, espejo ya me he leído
ya,
una vez.
Entonces, ya, pompis, creo.
Cambiamos.
Vamos. A ver.
Okay. De perfil hacia
no
la
que
cámara.
Te ayude, Vivian. No te ayude.
Vamos. Vamos, te vas a relajar, hermosa. A ver. A ver, empezamos. Te veo súper relajada, súper feliz. Tranquila, ojo con lo que te voy a decir. Cuando entraste, esto es guerra, te cambió la vida, te siento muy satisfecha, esto es guerra. Ojo, que vas a que hablar en la relación de Sebastián y Andrea.
Suéltenlo.
¿Cómo así? Ojo, vienen celos, vienen muchas. Mira, escúchame lo que te voy a decir. Y te lo dije ahorita cuando estábamos fuera y te lo voy a decir ahorita. No me retes. O sea, las chicas de esta guerra envidian tu cuerpo, envidian tu forma de
¿cuánta
ser?
Envidia.
Ok, ahora,
si
mate un chico, se va a volver loco por ti. Pero siento que hay una persona, Juan Pablo, y lo digo con nombre y propiedad. Juan Pablo Besada está muy interesado en ti. Pero mira, tú no te das cuenta. Mira a tu alrededor. El pasado quedó atrás. Los chicos inmaduros atrás. Y que venga el nuevo amor.
Que venga el nuevo amor con quien
sea. O sea, lo pasado ya no, ¿no? Nada. Lo pasado ya no, nada.
Ah, pero antes, discúlpame,
Vania. Hay que retomarlo.
Discúlpame, vuelvo a salir. Te quiero regalar algo. Quiero que entre una nueva persona. Esta vela quiero que te la pases por todo el cuerpo y la prendas. Y la última, miel de amor.
Qué para rico. Que vuelvas yo eso.
Más a todo el mundo.
Ay.
Bien, ahí escuchábamos la noticia de Dios de la semana tomada de Canal 4. Bueno, siempre la televisión peruana nutriéndonos de programas culturales, educativos, formativos y siempre de carácter científico, ¿no? En este caso la conocida Vivian Arango, que es una colombiana rumpóloga, es decir, que hace la lectura de poto. Ha hecho un pronóstico sobre una conocida, ¿no? Un conocido personaje de la farándula local. Creo que ya tenemos que invitarla, ¿no? Acá definitivamente para someter a prueba la rumpología, ¿no? Que es un arte bastante conocido. Lo dejo para el panel.
A ver, ¿quién se somete?
No pero, sé. Pero, no pues, pero si me lee, de repente no hay tiempo en el programa. ¿No?
Es bastante, bastante probable, Víctor. ¿Algún comentario al respecto? Si se puede comentar, ¿no? Que creo que es tan sólido como la lectura de rostros, ¿no? Por ahí van, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco más íntimo, ¿no? Porque normalmente es una parte que no se enseña sino más, ¿no? Uh-huh. Entonces, de verdad que tienes que tener bastante confianza en esta técnica para someterse a una lectura de ano, de nalgas, ¿no?
Sí, en realidad leen absolutamente todo, la forma de la nalga, ¿no? Si, y eso incide o no en el futuro, ¿no?
Pero imagínate, yo creo que es un poco más fácil, ¿no? Porque mirar el poto de una persona hace que la persona, tú te das cuenta en realidad cómo reacciona cuando le estás viendo el poto. Que no es lo mismo que una situación normal, cotidiana, sino...
Claro, o sea, claro, puede haber... ajustar cambia la forma del asterisco y puede cambiar el futuro también,
sí,
¿no? O, digamos, te operan de hemorroides, ¿no? Y cambia la estructura, ¿no?
Pero es
igual que leer... Claro,
el rostro.
Los,
o la mano.
O los, esas manchas de la piel, ¿no?
Ah, ya. Para la melanomancia.
Sí,
esa es la melanomancia, exacto, claro.
Tomas sol y te salen pecas, se cambia el futuro, ¿no?
Sí, claro. Hay de todo, se puede leer de todo, ¿no? El Iván.
En todo caso, pues vine acá, me leí que me dice, tu futuro está hasta el culo.
Definitivamente, es una probabilidad, ¿no? Es una probabilidad, pero bueno, eso suele pasar. Se lee de todo, en realidad, ¿no? Se lee la mano, los pies, el ojo, el iris, ¿no? La ideología, ¿cómo se llama? Esta especialista que lee el rostro, ¿no? La morfopsicología, ¿no?
Claro.
Que tenemos que invitar a Cifuentes para que nos haga una lectura de rostro también aquí, definitivamente. Claro. Está en espera. Bueno, vamos a ya ir con nuestro tema de fondo y para eso tenemos una nota introductoria que va a referir al tema que vamos a conversar esta noche, milagrosa y de fe, ¿no? Vamos a escuchar la introducción al tema.
América Latina se ve conmovida por sucesos inexplicables que generan intriga, miedo, desconfianza, pero sobre todo, asombro. Sanaciones maravillosas, cadáveres que nunca se descomponen, personas que cargan en sus cuerpos los estigmas de Cristo o imágenes religiosas que lloran sangre, son fenómenos que nadie logra comprender. A pesar de que la ciencia ha avanzado y lo sigue haciendo en el nuevo siglo, estos hechos que muchos llaman milagros parecen no tener una explicación lógica o racional. Cada milagro moviliza emocionalmente a miles de personas que extreman sus pasiones, modifican sus formas de vida y hasta pierden por completo la razón.
Cuando me sacaron la primera ecografía fue cuando el médico me dijo, mira, tus órganos están demasiado débiles. puede ser que cuando vayas a tenerlo te quedes en el parto o se muera el bebé al nacer.
Cuando empieza a encenderse la luz, es como que la Virgen va apareciendo desde el fondo, de a poquito. Vemos a la Virgen y del otro lado del campanario vimos a nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué secretos hay detrás de estos fenómenos? ¿Cómo son elegidos los transmisores y los depositarios de un milagro? ¿Son, como muchos fieles sostienen, señales divinas o simplemente consecuencias del autoconvencimiento originado en la fe?
Bien, ahí escuchábamos la introducción al tema de esta noche que hemos publicitado toda la semana, ¿no? Ese tema de los milagros, ¿no? ¿Y qué cosa es esa definición, ¿no? La primera sección dice: hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino, ¿no? Bueno, esto es como se define según el diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de abordar esta noche, en un momento también con nuestra invitada, ¿qué es un milagro, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que desde pequeños obviamente cree, la mayoría cree en los milagros, es decir, aquello que es inexplicable, aquello que es poco probable o aquello que es marcadamente extraordinario, ¿no? Que no se puede abordar de manera racional, ¿no? El tema es amplio, como aquí ya conversamos hace un momento, hay bastantes ejemplos de lo que se puede considerar un milagro y cómo abordarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva histórica, la perspectiva psicológica, ¿no? Víctor ahí tiene mucho que aportar a nosotros también, cómo se entiende un milagro. Y hay ítems que marcan, no solamente acá en Perú, sino en el mundo entero también hechos que demostrarían, ¿no? Aparentemente, ¿no? Los milagros o las cosas supernaturales, ¿no? Como ejemplo, uno de los más grandes ejemplos es el de la Virgen de Fátima, ¿no? Que mucha gente cree en él, o aquí mismo el Señor de los Milagros, y otra serie de personajes considerados santos también, ¿no? No queremos obviamente tocar el tema de la fe, ¿no? Pero sí abordarlo desde el punto de vista racional. ¿Qué otra salida más plausible pueden tener estos hechos aparentemente sin explicación? Le dejo aquí a Adrián y a
Víctor. Bueno, y creo que lo que más o menos todo el mundo entiende por milagros es lo que explicó David Hume, ¿no? Que es una suspensión de las leyes de la naturaleza, ¿no? Las leyes de la naturaleza, ¿por qué se suspenderían si nosotros nunca observamos que se suspenden, ¿no? Ahí viene el problema. Entonces, él decía, surgen algunas ideas, como por ejemplo, si tú estás frente a una persona que está con un juego de naipes, te saca, baraja las cartas, uh-huh, y te saca todas en orden, ¿no? Desde el as hasta la K, todas en orden.
Claro.
La probabilidad de que eso suceda en realidad por azar, así, es ínfima, ¿no? También está la probabilidad de que eso suceda por un milagro, que sería suspender las leyes de la naturaleza. Y la otra probabilidad sería de que el tipo sea un farsante.
Claro.
Que es la probabilidad que realmente es mucho más alta que cualquiera de las otras dos. Entonces, David Hume decía, para que los milagros sucedan, pues en realidad tiene que pasar una probabilidad ínfima de suspensión de las leyes de la naturaleza. En realidad lo que debe pasar siempre es que la gente es farsante, ¿no?
Eso es bastante más probable. Víctor, ¿cómo entiendes tú el tema de los milagros, ¿no? Hay también un tema, mucha gente considera cosas, o se consideraba cosas antes bastante milagrosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de aprobar un examen para muchos puede ser considerado milagroso, tú que eres catedrático, ¿no? Sí. Muchos chicos dicen, pasar tus cursos puede ser milagroso, por ejemplo, ¿no? O cosas cotidianas, ¿no? Hay milagros cotidianos, ¿no?
Sí, es esa creencia en la superstición o que en el destino, que algo está, que de alguna manera todo está escrito y uno... Claro, pero esta idea también entra en contradicción con el libre albedrío. Supuestamente tenemos, uh-huh, la sensación de que elegimos libremente, ¿no? Los milagros entraría a tallar, claro, si tú crees en un poder divino, que si crees en lo sobrenatural, si crees que eso es posible, piensas que sí se pueden suspender, uh-huh, la naturaleza por mandato divino, entonces bajo esa cosmovisión es totalmente lógico que en determinados momentos tengas alguna experiencia supranormal y experimentes algo, ¿no? Entonces eso va a ser plausible, pero si por contrario tienes una mentalidad un poco más racional, eres un poco más escéptico, vas a decir no, en realidad hay otras explicaciones más más probables, ¿no? Desde que, digamos, fue una alucinación, ¿no? Hasta que simplemente fue una persona que parece ser un santo, pero no lo es, ¿no? Puede ser alguien disfrazado, no hay tantas otras probabilidades.
No, claro, está el caso emblemático de Miguel Pellicer, ¿no? Ah. El cojo de Calanda, ¿no? Claro. Que es un caso único, porque en realidad los milagros son normalmente cosas que podrían pasar supuestamente desapercibidas, ¿no? Este tipo era uno que había tenido un accidente, uh-huh, y supuestamente se le había amputado la pierna. Y resulta que un día su mamá lo encuentra dormido en el cuarto y ve que tenía dos piernas, ¿no? Bueno, él había hecho su vida de ser cojo porque era mendigo frente a una iglesia, entonces se hacía el cojo de repente y pedía plata, ¿no? Un día que lo encuentran con las dos piernas dicen, ¡oh, milagro! Y bueno, aparece después el médico que lo amputó, o sea, digamos un notario, diferentes personas que corroboraron que antes había sido cojo y después no, y se generó un milagro, ¿no?
Claro, este caso es el cojo de Calanda, es un... aparentemente vendría a ser el milagro más documentado, ¿no? Mejor sustentado y reconocido por la iglesia también, ¿no? Es un tema, Iván.
Bueno, sí, quería retomar lo que comentaba Adrián de David Hume, ¿no? Todo esto hace alrededor de un mes, creo que ocurrió el muy lamentable fallecimiento del físico ateo Víctor Stenger, ¿no? Él había escrito varios libros y uno de ellos, el más célebre, es Dios, la hipótesis fallida. Y precisamente en uno de los acápites de este libro se refiere a los milagros, menciona a David Hume, justamente, ¿no? Lo que ya me acaba de mencionar Adrián. Y bueno, pero dice él, la ciencia sabe mucho más de lo que cree la mayoría de la gente, y a pesar de lo que se habla de las revoluciones científicas y los cambios de paradigma, las leyes siguen siendo muy parecidas desde la época de Newton, ¿no? Entonces, a todo esto, él comenta que algunos teólogos han propuesto que los milagros sean definidos como una excepción no repetible de las leyes de la naturaleza. Entonces, Stenger responde diciendo que, bueno, aparte del hecho de que es demasiado, extraño que unas leyes que, digamos, se ha apreciado que rigen hasta en las más remotas galaxias donde se han observado, ¿no? Y eso aparentemente están en el fondo cósmico de microondas, por lo tanto hay miles de millones de años de vigencia de estas leyes, y la probabilidad de que alguna de ellas se suspenda durante el ínfimo tiempo de vida de la raza humana en un planeta ínfimo en todo el universo, bueno, es muy baja. Pero aparte de eso dice, bueno, si... volviendo a lo de la repetibilidad, dice, si Dios existe, seguro que tiene la capacidad de repetir milagros, si así lo desea. Pero si se repitieran los hechos, darían información suficiente para dar explicaciones naturales, ¿no? Entonces, al final dice, si no logramos observar estas excepciones, ni siquiera con la definición más holgada de milagro, quedará fuertemente respaldada la hipótesis de que no existe un Dios que provoque hechos milagrosos.
Sí, Iván.
Y también es interesante ver la historia de los milagros, ¿no? Los milagros antiguos, donde, digamos, no había casi instrumentos o máquinas para registrar, no había fotografía, ¿no? Los milagros son excéntricos, o sea, la gente vuela, camina sobre las aguas, multiplica la comida, ¿no? Sí. Aumenta el trago cuando se acaba el trago, pero
ese poder sería interesante tener las tardes.
En cambio, los santos, los últimos santos canonizados, casi la gran mayoría de estos milagros van a ser milagros médicos, ¿no? Milagros donde el médico, pues, dice, bueno, casi no había probabilidad de que se recupere, ¿no? Uh-huh. Sin tomar en cuenta que muchos de estos casos, dada la cantidad de gente que se enferma, muchos de estos casos van a ser malos diagnósticos, va a haber otras explicaciones que no requieren un milagro, que van a ser más elegantes, ¿no?
Uh-huh. Nos piden aquí una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de los milagros, su posibilidad o su imposibilidad, su explicación racional. Vamos a conversar luego de la pausa comercial.
Darlo en el hospital, no me dejaron verlo. ¿Te parece justo?
Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
A lo largo de la vida, buscamos un sinnúmero de explicaciones para diferentes situaciones complejas. Ante una enfermedad o un accidente, pensamos que la vida termina ahí, que no hay vuelta atrás, que por más que intentemos, no podremos revertir una fatalidad. De pronto, ocurre el milagro. divinidad, la ciencia. ¿A qué se le llama milagro? ¿Será posible que por medio de un acto de fe se regrese a la vida? Según muchas religiones, un milagro es una intervención divina del universo. En la práctica, se considera como milagro a un hecho sensible sin explicación natural, en el que aparentemente han intervenido fuerzas naturales.
La normalidad supera lo que son las leyes de la naturaleza y se realiza igual. La Iglesia lo considera un hecho extraordinario y, tomándolo en examen y viendo todas las circunstancias que lo caracterizan, puede reconocer en eso un hecho que no tiene interpretación.
Historias hay muchas. Casos en todo el mundo muestran cómo personas paralíticas volvieron a caminar, o cómo alguien sobrevivió a un trágico accidente que en circunstancias normales no habría sido posible. Sin importar el credo que profese, el milagro se vuelve realidad. ¿Existen realmente los milagros? Los religiosos aseguran que sí.
La Iglesia se toma su tiempo, examina, y un milagro lo se reconoce tal solamente cuando realmente se cortan las normas de las leyes naturales, físicas, químicas.
Desde hace un tiempo, la Iglesia Católica cuenta con un gran grupo de especialistas en medicina que, desde una mirada científica, tratan de hacer la diferencia entre las recuperaciones asombrosas, médicamente comprensibles, de las curaciones milagrosas, sin explicación científica. Pero para la ciencia, el tema siempre ha sido y será un debate que no tiene fin. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos. Lo que para la mayoría sería una fatalidad, para otros es apenas una anécdota. Casos en los que la ciencia y la fe se contraponen hay millones en todo el mundo. Mientras el Vaticano investiga médicamente estos posibles milagros, la ciencia busca en lo sobrenatural las respuestas.
Bien, escuchamos un reportaje que hablaba de este tema de los milagros. En unos momentos también vamos a conversar con Glenys Álvarez desde Estados Unidos para hablar de este tema interesante. Aquí la gente está expectante. No se preocupen, que ya viene Glenys en unos momentos. Estamos contactándole en este momento. Bueno, estábamos conversando acerca de los milagros. Aquí en Perú, por ejemplo, la tradición de los milagros es muy amplia, ¿no? Víctor comentó hace un momento, yo imagino que antes, cuando no había conocimiento científico, cuando el hombre todavía su conocimiento del mundo era muy precario, absolutamente todo era milagroso, ¿no? Uh-huh. Estar vivo era milagroso, ver salir el sol era milagroso, ver cómo las aves volaban era milagroso, ¿no?
Los terremotos se explicaban porque literalmente pensaba la gente, y eso se repite en todas las culturas, que algún dios allá arriba se molestaba y sacudía la tierra, ¿no? O mandaba truenos, o mandaba tormentas. Entonces, esas cosas, esos avatares de la naturaleza, la gente no tenía otra manera de explicarlo, mientras que con estos fenómenos sobrenaturales, ¿no? Igual pasaba con la psicología, ¿no? Justamente hablamos de los exorcismos, ¿no? En un programa pasado, ¿no? Ahora se sabe que es una psicosis, es un tipo de psicosis conversiva, ¿no? Tiene un diagnóstico, no es que tenga el demonio adentro. Igual antes los prepsicólogos pensaban que uno se enloquecía por efecto de la luna, ¿no? Y ahí hablaban de estar lunático, ¿no? Pero ahora se sabe que la luna no tiene nada que hacer con los trastornos psicológicos de las personas.
Pero lo curioso es que, a pesar del tiempo, mucha gente sigue creyendo que la luna influye en el carácter, y mucha gente sigue pensando que los terremotos o los fenómenos naturales son castigo divino.
Ah, bueno, eso sí, los terremotos son a causa del matrimonio gay, ¿no? De todas maneras.
Mucha gente sigue
pensando. Pero es una manera de pensar, y de verdad tiene un efecto. La gente sale de noche, y si en Lima se puede ver, porque claro, cuando no se ve, la luna no tiene ningún efecto.
Claro.
Pero cuando se ve, tiene un efecto absolutamente placebo. La gente ve la luna, y sobre todo si está en el horizonte, se ve más grande, pero, ¿no?
Claro,
aparentemente
claro.
Se ve más grande por comparación con los otros objetos, y la gente sale más predispuesta a, no sé,
Claro, a hacer cosas a compañía del brillo de la luna, ¿no? Suena hasta poético, ¿no? Bueno, sí. Nos comunican aquí de producción que ya tenemos a Glenys Álvarez de Estados Unidos. Nuevamente, es un milagro en realidad tener a Glenys nuevamente con nosotros conversando a través del hilo telefónico. Glenys Álvarez, para los que no saben, es una gran divulgadora científica, es una persona interesada mucho en divulgar este tema de ciencia a través de una revista importante como es Órbita Científica. Es una revista que le recomendamos a todos que la lean porque siempre está actualizada con información de primera mano. Glenys, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches, yo estoy muy bien aquí.
Qué gusto nuevamente tenerte en esta noche milagrosa acá para nosotros para poder conversar de este tema que nos apasiona mucho. Bueno, acá mencionamos que en octubre es el mes considerado aquí en Perú el mes de los milagros, ¿no? De la tradición del Señor de los Milagros. Pero sabemos que este tema de los milagros no solamente es propio del Perú, ¿no? Sino de muchas culturas a nivel mundial, en Centroamérica, en Europa, en muchos países se habla de milagros. Glenys, ¿cómo podrías tú ilustrarnos acerca de este tema? ¿Qué es un milagro? ¿Cómo puede ser entendido un milagro desde el punto de vista de la ciencia, de la psicología tal vez? ¿Cómo entendemos este tema de los milagros?
Sí, en realidad es incomprensible a veces, porque es tan absurdo. Cuando uno habla de milagros, como estábamos diciendo ustedes, hay que suspender las leyes físicas, todo. Se está hablando entonces de creencias sin evidencias detrás. No tenemos ninguna evidencia de nada y la ciencia no ha encontrado ninguna evidencia que yo piense, y muchas personas piensan como yo, que la ciencia no debería dedicarse a investigar los milagros. Pero hay personas que sí, por ejemplo, divulgadores científicos, magos, profesores, que sí se han dedicado a ir por el mundo a ver qué es lo que tiene esto que dicen que son milagros. Y la verdad es que no han encontrado nada, lo que han encontrado en realidad son evidencias en contra. Entonces, lo que uno se pone a pensar es, primero, es algo arrogante pensar que a ti, precisamente, se te ha otorgado el milagro de suspender todas las leyes físicas para que tú tengas un pie, una pierna, o para que la Virgen sangre, o para que Jesucristo salga una tostada, o algo así. Después de toda esa arrogancia, entonces es patético el milagro, porque de verdad, o sea, en el planeta necesitamos muchos verdaderos milagros, que nadie pueda cerrar los ojos y decir, bueno, eso puede que no sea. No, algo que se vea, que sí, esto es. Y entonces nadie puede decir lo contrario, ¿no? Y aquí de verdad necesitamos muchos milagros para estar diciendo que la Virgen lloró, que se apareció la Virgen allí, que esto aquí, por favor, vamos a hacer algo como de verdad serio.
Sí. Glenys, habría que entender dos tipos de milagros, ¿no? Porque se sabe, por ejemplo, que la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, en realidad esto viene de muchas otras religiones también, tienen todo un proceso para reconocer ciertos fenómenos milagrosos, es decir, no se le llama milagro a todas las cosas que se presentan, ¿no? Pero sabemos que la gente, por ejemplo, hay un término que aquí un investigador del tema, el sacerdote Manuel Marcel, hablaba, por ejemplo, de lo que se llama la religiosidad popular y los milagros populares, es decir, un milagro es un hecho extraordinario que puede tener un análisis científico, racional, ¿no? Y sigue un proceso, por ejemplo, en el tema de la iglesia. Y otra cosa son los milagros caseros y cotidianos, ¿no? Que la gente relaciona desde un punto de vista supersticioso, incluso con cosas tan elementales como, no sé, sacarse la tinca, o sacarse, o ganar la lotería, o ganar X tema personal, ¿no?
Oh, sí, hubo un tiempo hasta que un nacimiento era un milagro.
Claro.
Era como algo, cuando es algo, somos más de 7 mil millones de personas y un nacimiento no es un milagro. Pero sí, por ejemplo, la misma Iglesia Católica dice que los milagros no deben de ser reconocidos fuera de la Iglesia Católica. Lo cual, bueno, te deja mucho decir. Pero también, por ejemplo, cuando ellos querían, sabe que para beatificar a alguien, tienen que buscarle dos milagros después de muerto. Y uno de estos milagros, vamos a decir modernos, porque hay tantos milagros para atrás que es tan difícil ya rebuscarlos y buscarle evidencia o algo, pero cuando querían beatificar a este señor, el Papa Juan Pablo II, uno de los milagros era que una monja no me acuerdo el nombre muy bien, creo que era Simón Piero, algo así. Se había curado de Parkinson, y ella dice que se curó de Parkinson después que le rezó al Papa y que por eso le iban a ratificar. Bueno, el asunto es que después la señora volvió a enfermarse, entonces ya no sabían qué era lo que la iglesia iba a hacer, entonces se volvió a hacer lo mismo de siempre, explicar el asunto por otro lado, esconder algunos detalles. Entonces, por la Iglesia Católica no vemos ningún tipo de milagro. Ay, ahora mira que me acuerdo. Este señor, Joe Nipo, que él es investigador privado y es mago también, y trabaja para el Comité Escéptico de Estados Unidos. Él es uno de los que investiga milagros, y él se va para por ahí a ver las vírgenes que lloran, investiga esos cadáveres que no sean descompuestos y todo eso. Entonces él investigó una de estas vírgenes que lloraban, y me gustó mucho porque él pudo tomar una muestra y ver que el ADN de la sangre que lloraba esta virgen, porque era con sangre, era del señor que atendía a la iglesia. Es una de las cosas que
un milagro.
Exacto. Es un milagro científico. La ciencia lo único que ha podido hacer en realidad es probar lo negativo. Y cuando tú decías de los milagros de la superstición, es lo mismo. O sea, sí, eso de la lotería y todo eso, a mí lo que me parece es como un poco arrogante pensar que es un milagro que te dieron a ti. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace a ti tan especial para que un Dios decida parar todas las leyes físicas y todo para que tú seas el receptor de un milagro?
Claro,
eso
exacto.
Yo no lo entiendo.
Exacto. Y ahora que mencionas las vírgenes que lloras, aquí en Perú, en los años 90, ¿no? Era muy famosa. Muchas vírgenes empezaron a llorar de pronto, así en cadena, y al final descubrimos que se trataba de toda una estrategia psicosocial de Vladimiro Montecitos, que era el asesor del expresidente Fujimori, ¿no? Que ahora está preso precisamente.
Sí.
El milagro se descubrió después, ¿no?
Sí.
Hay un uso político, obviamente, del tema de la fe, ¿no? En realidad se utiliza para muchas cosas. Una curiosidad que tengo acá también para dar pase a los chicos que quieren hacerte varias preguntas es, por ejemplo, hace un momento hablábamos del cojo de Calanda en esta curación milagrosa que le creció la pierna, supuestamente. Hablábamos anteriormente de la aparición de la Virgen ante muchas personas. Y si vamos más atrás, podemos hablar incluso de cómo se abrían las aguas, cómo se detenía el sol. ¿Por qué estos milagros extraordinarios que pasaban en la antigüedad ya no los vemos ahora, ¿no? Ese es un dato bastante curioso, una cosa bastante curiosa.
Eso es una pregunta, sí, esa es la pregunta del millón.
De repente ahora hay cámaras, hay cámaras, hay filmadoras, se podría documentar mejor, ¿no?
Exacto, parece así, aún así lo han tratado de hacer con fotos, fotografías, y eso, que lo único que han hecho es ser descubiertos como fraudes. Y ese es el problema, que la gente ya ni se atreve a poner, porque hay magos detrás de ellos, que saben cómo se están haciendo todas estas cosas, hay psicólogos, hay escépticos. Ya hay muchas formas de buscar pruebas, antes no las habían. La verdad es que, mira, con los mismos milagros de Jesús, yo me quedo como, bueno, ¿y cuál es la gran cosa? O sea, si tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú podrías hacer mejores milagros de ahí, me parece a mí. No sé, si yo fuera hija de un Dios, yo haría mejores milagros, no sé.
Adrián. Hola, Glenis, ¿qué tal? Te habla Adrián.
Hola, ¿cómo estás, Adrián?
Mira, tú antes dijiste el mundo necesita milagros reales, ¿no? Pero yo creo que también el mundo, me parece, por lo menos muchas personas necesitan los milagros fantasiosos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una institución que en cada feria del libro va y pone un stand que dice el Perú necesita de Fátima, ¿no? Y así, o sea, en realidad yo creo que las personas en general no pueden vivir sin un poco de fantasía, ¿no? Un poco de esa ilusión así. En este caso, el milagro calza perfecto, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Sí, a mí me parece que sí. A mí me parece que son variables. Yo siempre he pensado que como especie somos jóvenes. Nos toca, todavía nos falta mucho por evolucionar. Y tenemos un pensamiento muy inmaduro. Por otro lado, la situación económica, social del planeta requiere que la gente... por eso se inventó, en realidad. Es una de las razones por las que se inventaron todas estas cosas, porque es una forma de resolver a la gente muchos problemas que no se pueden resolver en la realidad. la misma sanación, o sea, la medicina ha llegado hasta un punto y va a seguir llegando, pero mientras no obtenga lo que la gente quiere, la gente lo va a seguir buscando por otro lado. La misma inmortalidad, el después de la muerte. Es algo, la muerte es algo que definitivamente nos toca a todos sentirla por otros, por queridos, porque el que se muere ya. Pero, y eso requiere, o sea, la gente necesita, como tú dices, hay demasiada pobreza, demasiado sufrimiento, demasiado dolor, y hay muy poca educación. Entonces eso tú lo unes todo, y lo que te da es eso, superstición, porque es una forma de la gente tener algo por delante, en qué creer. Por eso yo sí pienso que sí, que es cierto. Lo único que hay que mantenerse alertas, porque vamos a seguir creciendo, ¿no? Y lo que queremos es poder mejorar esa parte y que un día no lo necesitemos, o sea, no lo creamos, sino que lo necesitemos y nosotros lo hagamos, no pensar que van a venir de algún poder sobrenatural.
Glenis, ¿qué tal? Habla Víctor García Balón. Quería hacerte una pregunta.
Sí.
Mucha gente dice que es conveniente, así no se puede probar que los milagros existen en efecto, es conveniente que los niños tengan algo de magia y que tengan el pensamiento mágico y que se ilusionen, ¿no? Y que a la hora que se les cuenta las cosas científicamente le quitas un poco de magia a la realidad, y eso es cruel, ¿no? Los niños tienen que tener su etapa mágica para ahí ser más creativos, ¿no? ¿Qué piensas sobre el asunto?
Sí, Víctor, mira, ese es un buen punto también. Yo tengo un hijo, tiene 19 años, y yo lo crié sin ningún tipo de eso, pero déjame decirte, tenemos fantasía para los niños, tenemos los reyes, tenemos el ratoncito, tenemos Santa Claus, que hay un punto en que se lo decimos, y los niños dejan de creer, y listo. Ah, eso fue algo infantil, como hacemos muchas cosas. Yo tengo amigos que están en desacuerdo de eso, que piensan que los niños no necesitan un Santa Claus ni necesitan todas esas estupideces, que después lo único que hace es simplemente seguir promocionando los desequilibrios que hay en la sociedad. Pero yo crié a mi hijo sin ningún tipo de religión, ni de poder sobrenatural, ni paranormal.
Qué afortunado.
Pero sí le ponía los reyes, tú ves. Hasta que llegó un momento, creo que él tenía como 7 o 8 años, que ya se acabó, y eso se acabó. Eso fue una historia de, no sé si ustedes alguna vez creyeron en los reyes. Yo sí, mi papá y mi mamá,
sí, claro.
De ellos, solamente creía en reyes, sino que también creía en Dios.
Claro que
y todo
sí.
Eso yo lo dejé atrás.
Es todo un proceso. Bueno, vamos a ir, Gladys, mantente en línea, por favor. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche, hablando de los milagros.
Ay, perfecto, perfecto. Un placer hablar con ustedes.
Volvemos después de la pausa.
Ernesto se enamoró, yo me puse feliz. Me acuerdo cuando se fue a vivir con su pareja. Estaban tan ilusionados, pero un día su pareja se enfermó. Mi primo cuidó a su pareja, pagó sus medicinas y hasta se endeudó para pagar el hospital. ¿Sabes qué pasó cuando su novio murió? Su familia no lo dejó ir al entierro. A Ernesto solo le quedó velar su ropa. Es lo más injusto que he visto en mi vida.
Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
Sí, bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Acá la gente está emocionada con la tecnología, ¿no? Bueno, estamos hablando con Glenis Álvarez desde Estados Unidos. Los que se conectan recién, estamos hablando acerca de los milagros, su posibilidad o su imposibilidad aquí. Varias preguntas, una pregunta interesante que planteó Víctor acerca de la crianza, ¿no? De cómo, si era bueno o no educar a los niños en esta idea de lo mágico, de lo místico, o qué tanto se puedan confundir. Glenis, ¿sigues ahí?
Sí, aquí estoy.
Sí. Bueno, habías comentado que tu hijo tuvo la suerte o la fortuna de haber sido criado con una formación racionalista, con un pensamiento crítico. Quisiera que nos comentes más un poco el tema, porque es bastante interesante a todos los que son padres y tienen este interés en este tema.
Sí, y pienso yo que es un tema muy importante, porque ahí es que comienza todo en realidad. Si nos agarran desde pequeño y empiezan las personas a las que admiramos, a las que vemos como que nos protegen, si nos empiezan a decir todas estas cosas, pues no la creemos. ¿Usted cree en Dios tanto como creyó en Santa Claus o en los Reyes? Porque yo lo pensaba que eran primos, o por lo menos tenían relaciones ahí, pero todo eso era mágico. Entonces ahí no hay ningún problema. Yo pienso que hay mucha literatura que promueve la fantasía y la magia. Uh-huh. Y no tiene que venderla como real, simplemente como fantasía y magia, que eso lo único que hace es alimentar tu creatividad, la curiosidad, y eso siempre es bueno. En un niño, mi hijo se ha criado así, no tiene ningún problema hasta ahora. Y yo también, o sea, no me crié así, pero así estoy y no hay ningún problema. No creer. A veces la gente, aunque tenga la educación y el nivel económico y todo, que uno supone que no debería tener la necesidad de creer, pero ya hemos hablado de que la muerte y muchas cosas que todavía no comprendemos, o que no queremos comprender, más bien, porque eso se comprende, pues a mucha gente lo hace que esa necesidad de creer. Pero sí, yo pienso que hay muchas formas de criar a un niño que es mucho mejor. Mira, eso del infierno y decirle a los niños del diablo, y esa muchachita que hace poco murió, en esta semana creo, hace poco, porque los padres creían que tenía el diablo dentro. Son cosas que lo único que alimentan es una fantasía mala, una cosa que lo que hace es reprimirte. Y no sé, no creo que hay muchas formas de criar a un niño mucho mejor que eso.
Bueno, te comento que a mí me criaron así, de esa manera también, ¿no? A mí no me hicieron creer en dioses ni en Papá Noel, pero me hicieron creer en el ratoncito que me dejaba un billetito cuando se me caía un diente. y también en una época en los Reyes Magos, ¿no? Era una cosa bonita, simpática, y de una, digamos, lo creí hasta que tuve 6 años, pues, ¿no? Después, sí, automáticamente yo me di cuenta, pues, que era igual de fantasía que el resto de las otras cosas. Sí. Y te comento que tuve una niñez feliz, ¿no? Y mágica en todo ese aspecto. Y creo que después volqué esa sensación de gusto por la magia cuando me regalaron un juego de química, ¿no? Y yo jugaba con las reacciones químicas como si fuera un truco de magia, ¿no? Y eso fue para mí, digamos, esa sensación de admiración por la naturaleza, ¿no? O sea, que no hay por qué temerle a una crianza, digamos, un poco más racional, ¿no? Uh-huh.
La magia de la realidad.
No, yo creo que el universo es suficiente, es increíble. La verdad es que la realidad que conocemos hoy, que nos da la ciencia hoy, es muchísimo más mágica, digamos, entre comillas, que cualquier otro cuento que... Ay, estamos inventando cuentos, ¿desde cuándo?
Sí, yo me pregunto qué bien le hace a los niños creer en estas fantasías, cuando de ahí tienen que desmentirlas o contrastarlas, debe generar un trauma, ¿no? El cuando te enteras, tal vez a veces es el último de tu clase que se entera, pues, que el cuento de Santa Claus en realidad no es cierto, porque en realidad hay un engaño atrás de...
¡No lo digas! Eso, ¿no?
Y hasta... Entonces, no podrían haber cuentos sobre la realidad, sobre el universo, sobre la evolución, igual de mágicos, ¿no? El hecho de estar en un planeta tan pequeño, en la inmensidad del cosmos, ¿no? O sea, hay varias cosas que pueden inspirar mucho más, ¿no? La realidad puede ser mucho más fuente de inspiración que estos mitos recogidos de la prehistoria, ¿no?
Yo pienso que sí. Y yo pienso que esos mitos y esas leyendas deben de ayudarnos a seguir creciendo como especie. Analizarlos, verlos como lo que son, lo que seguimos haciéndolo, por qué, y de ahí continuar. A mí lo que me molesta mucho de las religiones, las supersticiones, todo eso, es que son muchos fraudes, muchas mentiras para engañar a otras personas, para reprimir, para prohibir, para hacer lo que no sea legal, para molestarle la vida al otro. Entonces ahí ya es que entonces, por eso es que uno tiene que ser abierto y hablar de eso, porque no podemos dejar lo que por lo que tú creas, si no tienes evidencia detrás, vengas a quererme arruinar mi vida.
Sí, en todo caso, en una sociedad con un desarrollo cultural tan amplio como tenemos hoy en día, tenemos espacios bastante, digamos, específicos y avalados y a los que recurren enormes cantidades de personas para la fantasía. Tenemos el arte, tenemos la literatura y particularmente tenemos el cine, ¿no? Que es probablemente, con la fuerza de la imagen, algo que, como se le definió Hollywood desde hace muchas décadas, la fábrica de sueños, ¿no? El propio Woody Allen, que aparte de ser cineasta es un teórico, ¿no?, del cine, comentaba, ¿no?, a raíz de la que una de sus mejores películas, según él mismo, que es La Rosa Púrpura del Cairo, que precisamente maneja el tema de la evasión de la realidad, ¿no? Que decía el arte imita la vida, y Woody Allen decía, no, pero si la vida es una porquería, ¿no? Es decir, la gente va al cine para olvidarse de su vida, no quiere ver su vida, quiere escaparse de su vida, ¿no? Entonces, para eso están las películas, ¿no? Y como es un espacio en el que uno sabe que entra a soñar, que entra a distraerse, el dolo grande está pues cuando en otros espacios cuando hay libros que, en lugar de ser presentados como novelas, los que quieren presentar como si fueran ciencia, cuando hay, digamos, documentales que tuercen, ¿no?, los datos, cosas como Zeitgeist me vienen a la cabeza, ¿no?, de primera intención, ¿no?, y retuercen datos y falsean información y las presentan como si fuera un documental de la realidad. Entonces, ahí, digamos, creo que ya este desarrollo cultural nos permite saber que no hay ninguna necesidad de estar recurriendo al dolo, al engaño, a la superstición, a la pseudociencia, con el pretexto de que la gente tiene que soñar un poco. Hay bastantes medios para que la gente sueñe y explaye su fantasía.
Eso es cierto.
Sí. Bueno, les tengo una consulta aquí, volviendo un poco al tema específicamente de los milagros, y algo que hemos conversado también hace un momento, ¿no? El tema del efecto placebo, ¿no?, que es que se ha estudiado, tiene un sustento, ¿no? El efecto placebo y el efecto nocebo, es decir, ¿se puede uno curar con un tema de sugestión? Pero también se puede uno enfermar, ¿no? O se puede uno sentir mal si esta visión es negativa, por el contrario. Desde el punto de vista de la psicología, de la ciencia, ¿cómo entendemos este tema del placebo y cómo se relaciona con el tema de los milagros también?
El placebo, a mí me encanta ese tema. Yo he escrito mucho de eso, y lo grande es que siguen investigando, porque se desconoce mucho. Principalmente lo que sabemos ahora mismo es que no podemos controlarlo. O sea, nadie puede decir, me voy a tomar esto y como es placebo me va a funcionar. Uh-huh. Nadie lo puede controlar, o sea que eso funciona de acuerdo según tu organismo. Por ejemplo, el otro día leí una noticia de unos investigadores que habían podido tomar una imagen fotográfica del placebo actuando para la enfermedad de Parkinson, nada más.
¿El Parkinson?
Y eso, sí, eso es impresionante. O sea, eso es tu cerebro actuando por sí mismo. Bueno, podríamos durar muchas horas en esto aquí, hablando de eso, pero...
algo concreto.
Sí, funciona hasta meditando, funciona, pero no lo funciona a todos. Es como mucha gente que puede lograr que se hipnotice o que no se hipnotice, pero hay otros que no, que su cerebro es diferente. Tenemos cerebros diferentísimos. Entonces, lo que puede funcionar para usted, pues no puede funcionar para ellos. Los doctores juegan con eso, simplemente viendo cómo tu organismo reacciona a lo que ellos te están dando.
¿Hay un cerebro escéptico entonces?
¿Perdón?
¿Hay un cerebro escéptico entonces?
Mira, yo siempre he pensado que debe haber más investigaciones sobre eso. Hay muy pocas investigaciones sobre el cerebro escéptico y el cerebro ateo. Pero esto mucho tiene que ver con con esa esos niveles, por ejemplo, del cuestionario de Stanford, que tiene esos niveles para de hipnotismo y eso, hay personas que nunca le pasa eso, otras personas sí. Esos grados de ahí, hay que estudiarlo mejor, pero es muy poco lo que se ha hecho con ateísmo y cerebros escépticos hasta ahora. Yo pienso, espero que en el futuro lo hagan, porque sería muy interesante ver las diferencias.
Uh-huh. Bien, Glenys, te agradecemos muchísimo por tu participación esta noche. Como siempre, es un placer para nosotros conversar contigo, muy ilustrativo. Igualmente. Siempre. Y nada, para el público que te escucha, quisiera que nos comentes o cómo va la revista Órbita Científica, que es una revista, como mencionaba en un principio, que nos encanta aquí, que promocionamos también porque tiene información de primera mano que todos deben leer, que consideramos que todos deben leer.
Una revista de ciencias que tiene como 2 años, eso sí es un milagro.
Ah, sí, es un milagro, definitivamente.
A mí me gustó ahorita lo del sponsor de como milagro, sí. Yo espero que reciban como 3 o 4 llamadas milagros. Yo quisiera como 2 o 3 también para la revista.
¿Y qué nos trae esta próxima edición, Glenys, para que sepa el público que se vaya preparando en órbita?
Sí, tenemos una entrevista con el biólogo evolucionista David Sloan, que nos va a hablar sobre la evolución de los grupos, muchas ideas controvertidas que él tiene, muchas ideas muy interesantes. También vamos a, el reportaje principal es sobre la monogamia, la poligamia y su evolución y la flexibilidad del ser humano en cuanto al contrato sexual.
Y ese tema lo hemos tocado aquí también hace un par de algunas semanas aquí, es muy interesante.
Es muy interesante, muy especialmente. Cada vez que uno empieza a investigar un tema, salen tantas cosas, pero tantas cosas más. A mí por eso es que me gusta tanto el internet.
Muchísimas gracias, Glenys, aquí a nombre de todo el equipo de Paranormales, y el saludo de todo tu público que te lee y te sigue a través del internet, y nosotros también. Y esperamos que no sea la última.
Yo espero también. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y un placer como siempre.
Igual manera, Glenys.
Gracias a ti.
Chao. Okay. Bueno, ahí fue la voz de Glenys Álvarez hablándonos acerca de los milagros, la imposibilidad. Sabemos que Glenys empuja esta revista, ¿no? Le pone punch a estas publicaciones siempre, con lo difícil que es hacer divulgación científica, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial, sobre todo cuando el internet es una vía libre, no solamente de cosas positivas, sino de un montón de especulaciones y cosas pseudocientíficas que lamentablemente mucha gente sigue creyendo y abordando, ¿no? Bueno, esta noche hemos estado hablando acerca de los milagros, ¿no? Consideraciones finales aquí al panel, a Iván, Adrián y Víctor García Belaunde, esta noche milagroso.
Bueno, yo solamente le diría, ¿no?, a los oyentes que procuren no ceder a la tentación de milagrearlo todo, ¿no? De siempre pensar que ante cualquier hecho insólito o extraordinario, puede existir una explicación perfectamente naturalista, perfectamente racional de las cosas, y que incluso investigar sobre esa explicación nos puede llevar, pues, a tener más conocimiento, a entender mejor la realidad, ¿no? Que, digamos, conformarnos, ¿no?, con una explicación sobrenatural que realmente no nos motiva absolutamente a nada más, ¿no? Luego de decir es un milagro, listo. Uno quedó igual de ignorante que siempre.
Uh-huh. Sí, esta conversación con Glenys me ha hecho acordar algo que de lo que hablaba Franz de Waal en su último libro, que era la ventaja que tenemos como especie de que podemos aprovechar vivir a la vez una fantasía sabiendo que es fantasía, ¿no? O sea, viendo a la vez la realidad y la fantasía, uh-huh, puedes disfrutar la fantasía casi como que fuera algo real, sin perder la noción de que estás viviendo una fantasía, como por ejemplo cuando vas al cine, ¿no? Claro. O cuando lees una novela. Entonces, digamos, no hay tanta necesidad de volcarse hacia los milagros o hacer que tus hijos crean en milagros, uh-huh, cuando tienes la posibilidad de disfrutar eso mismo, pero de una manera mucho más sana, ¿no?
Claro. Víctor.
Sí, no, lo que sí, de hecho el pensamiento mágico, la incidencia y el reforzar el pensamiento mágico hace que se retrase el desarrollo del pensamiento uno más racional, más probabilístico, ¿no? Uh-huh. Donde puedes tú de verdad tomar distancia y ver que, claro, si viene un huracán y de repente sobreviven tres niños, no es que sea un milagro, ¿no? ¿Y qué pasó con todos los demás, no? O si es que sientes que es un milagro porque ese día no llovió y no continuó la gotera, ¿no? Puedo también saber en todas las otras veces que ha llovido, ¿no? Entonces, hay que intentar, creo yo, coger un poco nuestros deseos, nuestras emociones y tomar distancia, analizar las cosas y ver si de verdad es una explicación. Porque en realidad el aceptar que existe un milagro es renunciarse a explicar un hecho, ¿no? Es renunciarse a una vía racional. Por ahí que no la hay, ¿no? Uh-huh. Y si no la hay, yo creo que es mucho más sincero decir que no se sabe a claro. saltar a una conclusión que en sí no es una explicación, ¿no?
En todo caso, si crees que en un pueblo que se caen 200 edificios, mueren cientos de personas y se salva un murito con una imagen de un Jesucito por ahí, eso es un milagro para ti, deberías repensar qué cosa es tu moral, ¿no? ¿Qué es lo que está bien o qué es lo que está mal?
O lo que pasó con el Señor de los Milagros, ¿no? Se cae no sé qué un buen porcentaje de Lima. Mucha gente muere aplastada y justo no se cae pues la pared donde una persona ha dibujado un crucifijo y es un milagro, ¿no? Y que todas las demás personas que murieron, ¿no?
O lo que pasó en Pisco, ¿no? La gente que murió entrando a rezar a la iglesia y quedó también la cruz, ¿no? O sea, en el reciente terremoto, ¿no?
Sí, bueno, y sobre el famoso dibujo del Señor de los Milagros, yo me digo siempre, ¿por qué adorar eso y exaltarlo, no? Porque viéndolo de otro punto de vista, si hubiera realmente una entidad detrás de ese garabato que estaba en el muro, significa que esa entidad pensó, ¡hey, temblor! Ya, muéranse todos, yo me salvo, ¿no? Y entonces a eso más bien lo exaltan como milagroso, como que les va a ayudar, ¿no? Uh-huh. Al final me parece que es realmente una manera más bien de negar los hechos, de negar la realidad, uh-huh. de escapar, ¿no?
Correcto. Sí, no, es muy fácil, un estudio estadístico, ¿no? A ver si las iglesias en realidad se caen menos que otros. Y uno va a ver que en los terremotos siempre se cae un montón de entidades religiosas también, ¿no? O sea, no, claro. no se salvan de los terremotos.
Claro. Por ahí leí una cifra curiosa, ¿no? Porque muchos peregrinan hacia la Virgen de Fátima, ¿no? Pero por ahí decía, la gente en Fátima se enferma mucho, ¿no? eso es lo curioso, ¿no? No debería enfermarse nadie en la zona, ¿no?
Aumenta el rango de contagios por la cantidad de gente
claro.
en el público.
Claro, claro que sí, esa es la contradictoria. Voy a leer acá lo que ha puesto un oyente en la discusión amplia que tienen acá en el chat, que dice: hace 2000 años una virgen tuvo a un niño, eso era un milagro. Hoy encontrar a una muchacha que sigue siendo virgen, eso es un verdadero milagro. Bueno, esto me van a linchar acá, pero bueno. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a Johnny Arce en los controles, siempre apoyándonos con los audios. A esta noche acompañado de Adrián Núñez, Víctor García Belaunde e Iván Antesana. Les rogamos también que no se pierdan La Manzana Prohibida, también con temas interesantes. Cada semana, los martes en la noche, está colgado un nuevo video. Bueno, volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Esto es Paranormales. Mi nombre es Andy Landacay con un tema interesante el próximo lunes. Chao.
Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.